Estás escuchando Así las cosas.
Esta es la magia del arte y la magia también de la tecnología cuando se alinean. De manera que estoy seguro que ustedes aquí no saldrán con muchas respuestas, pero se van a multiplicar sus preguntas. Así que sean ustedes todas y todos bienvenidos a esta fiesta de la inteligencia artificial, que es una forma de la inteligencia humana.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a dar un giro tantito a todo lo que hemos hablado hoy. Hoy ha sido un día de hablar de demasiada violencia, así que le vamos a dar un giro para tener algunos temas más amables y más interesantes, porque nos da muchísimo gusto porque viene la nueva edición de el Festival Aleph. Y es un festival que nos gusta mucho, que se lleva a cabo, que lo organiza la UNAM, y el curador es de este festival es Pepe Gordon, escritor, ensayista, divulgador de la ciencia y un muy querido amigo. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Gabriela.
Gaby, qué gusto encontrarnos nuevamente.
Exacto, querido. A ver, escuchábamos ahorita el fragmento de la inauguración de la exposición en San Ildefonso que se llama Face to Face, y el tema de esta, o sea, el Festival de Arte y Ciencia de la LEF, el nuevo, entiendo que se van a meter mucho con inteligencia artificial, pero antes que nada cuéntanos o recuérdanos qué es el Festival Alef, querido Pepe.
Fíjate, Gaby, que el Festival Aleph, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con Rosa Beltrán como su directora y Juan Ayala como su secretario técnico de programación y planeación y director de la Aleph, es un encuentro entre la ciencia y el arte para hacer un diálogo multidisciplinario que de alguna manera enfrente algunos de los retos que tenemos en diferentes áreas de nuestras vidas individuales y colectivas. Y en este marco, por supuesto, en la edición que tenemos hoy en día, se trata de el reto de la inteligencia artificial.
Okay.
Tú sabes muy bien que cuando estamos hablando de la inteligencia artificial sobrevienen miedos y pesadillas, pero también sueños y esperanzas. Y esto está relacionado íntimamente con algo que planteaba Humberto Eco. Uh-huh. Humberto Eco, ¿te acuerdas? Hace 60 años justamente estaba publicando un libro que se llamaba Apocalípticos e Integrados.
Sí, claro.
de cara al problema de la comunicación masiva, que algunos decían que nos iba a llevar al desastre y otros decían que tenía posibilidades creativas. Creo que eso mismo está ocurriendo hoy en día con la inteligencia artificial. Hay escenarios que son apocalípticos, en donde realmente estamos planteando vamos a vivir bajo la tiranía de los algoritmos, o lo que el historiador Yuval Harari plantea en términos de fascismo digital, o vamos a tener otro tipo de posibilidades. Eso es lo que de alguna manera se va a cuestionar el Aleph en esta edición, con múltiples vertientes, desde las vertientes científicas y académicas hasta las vertientes artísticas que van a explorar este tema.
Oye, Pepe, pero, a ver, me parece interesante además que hagas referencia justo a esto, Apocalípticos e Integrados, de Humberto Eco, pero, a ver, sí, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues también nos vamos de pronto a estos dos extremos, ¿no? A estos dos extremos, como dices, algunos que ven en la inteligencia artificial, casi casi, lo voy a exagerar yo, pero casi casi el fin de la humanidad, como la conocemos, y otros que al contrario piensan que esto nos va a llevar como a celebrar otra etapa de la humanidad. Pero ¿cómo le entramos desde una reflexión que nos permita asumir, digamos, los horizontes creativos de conocimiento, de acción, de intervención, pero sin, digamos, regodearnos en estos extremos? Pepe, ¿desde dónde van ustedes a abordar estas reflexiones?
Qué bien que lo planteas, porque creo que todos hoy en día, más que decir apocalípticos contra integrados, como dos bandos, a veces esos dos bandos están dentro de nosotros mismos y no sabemos hacia dónde inclinarnos.
Exacto, sí,
hacia la idea de, sí, de ser apocalíptico o integrado.
No, y además depende de a quién leas o a quién escuchas, uno va como fluctuando en esta escala polarizada, ¿no?
Así es, y en este marco, fíjate que, por ejemplo, el día sábado, en la inauguración académica, vamos a contar con la presencia del neurocientífico Rodrigo Kian Quiroga de la Universidad de Leicester, uh-huh, en Inglaterra. Él es un neurocientífico de origen argentino Y él tiene un descubrimiento que me parece fundamental para esta reflexión y para esta discusión y para ver por dónde podemos inclinar la balanza, porque bien lo dices, están ahí una serie de problemas éticos, están también una serie de problemas de qué hacemos con esa inteligencia, cómo la inclinamos hacia el lado creativo. Y Rodrigo Quiroga nos va a hacer una pregunta fundamental: ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Y esto tiene que ver con un hallazgo interesantísimo. Él descubrió una serie de neuronas que tienen que ver con la posibilidad de entender. Es decir, son las llamadas neuronas de concepto, o más conocidas como las neuronas de Jennifer Aniston. Pero ahorita
ahorita me tienes que decir por qué de Jennifer Aniston, ¿verdad? Okay.
Sí, se llaman las neuronas de Jennifer Aniston porque él empezó a hacer unas investigaciones con pacientes a los que les colocaba electroencefalogramas y les ponía una serie de fotografías, y resultó que había un paciente que cada vez que le ponían una fotografía de Jennifer Aniston se le encendía exactamente la misma región de neuronas, ¿no? Y entonces le pasaba otras fotografías y de nuevo ocurría lo mismo, se encendía la neurona, por decirlo así, del concepto Jennifer Aniston. Y entonces de repente se encontró con que otro paciente era fan de fútbol y le puso fotografías de Maradona y, por decirlo así, se encendían las neuronas de Maradona. Pero realmente lo que se estaban encendiendo eran las neuronas de concepto, las que nos hacen entender que, por ejemplo, puedes tener una fotografía de Maradona y lo puedes ver vestido con su uniforme de la selección argentina, pero también lo puedes ver de saco y corbata, y de todas maneras está reconociendo el mismo concepto. Y Kian Quiroga dice que estas neuronas son fundamentales para hacer lo que las máquinas no pueden hacer. Las máquinas nos pueden ganar por montón.
Sí, eso sí.
O sea,
no, sí, seguro.
En términos de memoria, verdaderamente nos ganan, pero de calle. Pero hay una cosa muy interesante que planteaba Borges en el relato Funes el Memorioso, en donde hay un personaje que se cae de un caballo y de repente el resultado es que tiene una memoria infinita y puede recordar absolutamente todo. Puede recordar cómo se movían las nubes de las 5 a las 6 de la tarde hace 7 años, y entonces tú dices, qué maravilla de memoria, pero el problema es que no podía generalizar. Y si no puedes generalizar, no puedes entender. Las neuronas de concepto son clave para unir los puntos, para entender. Y eso es lo que nos hace profundamente humanos. A diferencia de las computadoras y la inteligencia artificial puede simular que entiende. Puede simular que se conmueve con la belleza, pero eso no ocurre.
Me encanta, puede simular que se conmueve con la belleza, pero eso no ocurre. Ay, como siempre, es fascinante platicar contigo, querido Pepe, porque nos abres un poquito el horizonte, digamos, hacia otras miradas. Y entonces dinos, a ver, en este festival que vamos a encontrar, como siempre, hay conferencias, hay conciertos, hay exposiciones. Cuéntanos un poquito qué va a haber.
Mira, por ejemplo, bueno, el día de ayer fue inaugurada la instalación Face to Face por México, rostro a rostro de cara a México también, del músico, productor y artista digital Brian Eno, ¿no? Que es una verdaderamente interesante muestra que se exhibe en San Ildefonso. Y tiene que ver con un pequeño grupo de fotografías fijas de rostros de persona, y con el uso de un software especialmente desarrollado, la imagen se va transformando lentamente de una cara real a otra, que es un proceso de cambio de píxel a píxel, y esto genera una larga cadena, por decirlo así, de nuevos humanos entre cada uno de los humanos reales. Wow. Personas que nunca han existido, digamos que son humanos intermedios, y van ocurriendo, apareciendo 25 de ellos cada segundo, y bueno, es maravilloso, y además el artista planteó que fueran rostros de mujer los que se mostraran. Por ejemplo, vamos a tener también, por ejemplo, una obra de teatro de Flavio González Mello, que se llama Inteligencia Actoral. Y esto es muy interesante, sin quemar el tema, ni mucho menos. Esta inteligencia actoral va a mostrar el dilema de un director teatral que se queda sin actor para interpretar Hamlet de Shakespeare y entonces tiene que echar la mano de un robot para reemplazarlo. Entonces te das cuenta del tipo de manifestaciones artísticas. Va a haber, por ejemplo, una intervención, una versión del Requiem de Mozart completada por inteligencia artificial, ejecutada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata e interpretada por el Taller Coreográfico de la UNAM. Entonces, va a haber discusiones éticas, porque tú sabes que el problema de la inteligencia artificial es que si está basada en lo que tenemos en Internet, y esta es una información que no está curada, si le preguntas qué hacemos con los humanos, pues va a decirte en inteligencia artificial, mátenlos,
sí,
¿no?
Claro.
Pero, pero si curas la inteligencia artificial, si verdaderamente intervienes en ella y le das la posibilidad de tener códigos éticos, vamos a tener una neurocientífica que se llama Vivian Ming, que justamente va a hablar de los códigos éticos que se pueden y se deben desarrollar en torno a la inteligencia artificial. Entonces podrías tener lo que se podría denominar una feminista budista compasiva que tiene incorporada esa idea de que cuando está curando la inteligencia artificial, está expresando algo que además va en evolución para precisamente tener una inteligencia artificial que incluso ya no la veamos como máquinas. Mo Gawdat, un experto en Google, en inteligencia artificial, ya no trabaja ahí, pero él decía algo muy interesante: nuestra relación con la inteligencia artificial es tan fría que tenemos el temor de y la forma despectiva de hablar de ellas en términos de máquinas. Pero él decía, ¿por qué no hablamos de seres digitales? ¿Por qué no hablamos de una integración del sueño de Borges, digamos? Que tú sabes que Borges decía que cuando estamos hablando de los libros son una extensión de nuestra imaginación. Pero resulta que esto es muy interesante, la tecnología y la ciencia es una extensión de nuestros sentidos, pero también es una extensión del sueño humano. Y entonces ver la posibilidad de complementariedad de esta inteligencia artificial con la inteligencia humana de manera armoniosa es la que podría inclinar la balanza a un juego más inteligente. Ahora sí que esa es la expresión, más inteligente, claro. Un diálogo más profundo en donde entramos en la intimidad de esta relación de la extensión de nuestra memoria, pero sin escenarios apocalípticos. Sí. Y claro que están ahí, ¿eh?
No, claro, claro que están ahí, pero en fin, la verdad es que esto es una absoluta delicia. Es la octava edición de la LEF, Festival de Arte y Ciencia, que se va a llevar a cabo desde ayer, arrancó ayer, 8 de mayo, y hasta el 19 de mayo va a haber más de 255 personalidades de la ciencia y el arte provenientes de 11 países, van a participar en 72 actividades, y bueno, como ya lo decías, esta instalación Face to Face for Mexico, de Brian Eno, también una versión del Requiem de Mozart completada por la inteligencia artificial, que va a ser ejecutada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata e interpretada por el Taller Coreográfico de la UNAM. Y bueno, pues hay obviamente un montón de personas ahí y lo vamos a seguir. Nada más rápido, antes de irnos al corte, Pepe, ¿esto es presencial? ¿Se puede seguir también en línea? ¿Cómo va a ser?
Es presencial, se pueden seguir actividades en línea, pero la mayoría de las actividades son de verdad gratuitas y presenciales, y el programa lo pueden asomarse al programa en la liga festivalelalef.com. Alef terminando PH, ¿no?
En vez de F. Exacto, en PH. Sí, ahorita lo compartimos, por supuesto. Gracias, querido Pepe, por abrirnos siempre los ojos y por ampliar la mirada. Te queremos mucho, te quiero mucho, te mando un abrazote y nos vemos en estos días.
Claro que sí, querida.